Bienvenidos a esta edición de podcast En Medio Todos los Medios. Es un esfuerzo de la Organización Editorial Mexicana por hacer una revisión semanal de lo que sucede en los medios de comunicación mexicanos, también en los extranjeros, y para poder entender qué está pasando, poder hablar de los medios de manera mucho más clara de lo que se hacía en el pasado, porque aun cuando la Organización Editorial Mexicana es un medio de comunicación, queremos hablar con los otros medios, que semana a semana podamos tener información clara y completamente fidedigna de lo que está pasando en un medio de comunicación que está atravesando crisis, algunas que son del modelo de negocios propiamente y otras que son de lo que está pasando en la clase política nacional. Esperamos que sea de su agrado.
En Medio Todos los Medios,
con Alejandro Jiménez.
Pudimos platicar con Manuel Alejandro Guerrero, que es el coordinador de las licenciaturas y maestrías de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Publicó un libro que se llama ¿Cómo se informan hoy los mexicanos? Tiene una investigación que se hizo de 2015 a 2017 en 11 medios de comunicación mexicanos, que incluyen la revista Proceso, el periódico La Jornada, los portales Sin Embargo, Animal Político, que incluye los periódicos El Universal y Milenio, entre otros. Esta investigación es cuantitativa y fue cualitativa de esta revisión de notas sobre lo que la prensa publicaba de los dos últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto en nuestro país. Sin embargo, cuando se publica el libro, lo hace en una nueva realidad, que es la de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. No pierde vigencia, sino que adquiere una continuidad, según lo que nos comenta Manuel Guerrero. Él encuentra cinco grandes tendencias de los medios de comunicación de aquel entonces, o cuando menos de esos 11, en la cobertura de las informaciones de las reformas estructurales que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, y encontró que había pues medios o muy apegados a la narrativa oficial, otros más desapegados que buscaban varias voces, que publicaban en sus páginas editoriales plumas críticas al gobierno federal, otros que eran francamente críticos y otros de plano se hundían un poco en la ambigüedad y no se sabía exactamente cuáles eran sus intereses. Llama la atención porque lejos de encontrar una división automática y marcada entre cada medio de comunicación, él habla de que lo que estábamos recibiendo los mexicanos, cuando menos en 2015 a 2017, era una información bastante compleja, donde no se podía solamente estigmatizar a todos los medios de comunicación y decir que eran totalmente comprados por el gobierno y por la publicidad oficial.
Sí, yo creo que hoy en día tienen medios que le juegan a todo, ¿no? Hay unos que han decidido tener una agenda cercana al presidente, otros que en las notas son cercanos, pero en los espacios de comentarios y de columnas dejan abiertas las plumas muy críticas. Creo que tenemos un panorama mediático que se ha vuelto más plural, eso es muy agradecible, encuentra todas las posiciones, y creo que eso habla también de una especie de madurez de los propios medios y de que pues van encontrando poco a poco como los equilibrios en donde están. Una de las consecuencias no intencionadas que me parece que puede ser muy positiva para los medios hoy en la 4T es justamente el hecho de que el desafío más grande es al quehacer periodístico. ¿Y por qué lo digo? Pues porque si durante mucho tiempo una variable que había jugado un poco, digamos, siniestramente, pues era la publicidad oficial, ¿no? Pues ahora, ante la reducción de la publicidad oficial, pues hay que buscar no solo otras fuentes, sino también apostarle al prestigio periodístico, que es lo que va a conectar finalmente con las audiencias, que es lo que finalmente va a ir creando, consolidando mercados de lectores que puedan, junto con los mercados publicitarios alternativos a los oficiales, pues ir sosteniendo estas aventuras mediáticas que me parecen indispensables el día de hoy.
Es decir, de lo que se logra entender de esta plática con Manuel Guerrero, es de que la publicidad fue una variable muy siniestra que realmente compró a medios de comunicación, pero que no determinó la línea editorial de todos, que el análisis es mucho más complejo, no de blancos y negros, sino con muchos grises intermedios, donde muchos medios de comunicación, además de aceptar la publicidad oficial, pues también entraban a la crítica y al periodismo de investigación. Más adelante, él dice que ya con el cambio de gobierno, él se ha sorprendido porque los medios críticos se suponía que tenían que pasar a ser ahora los medios oficialistas, una vez que había ganado Andrés Manuel López Obrador y que había perdido el PRI y Enrique Peña Nieto. Y se sorprendió que, por ejemplo, en el caso de los medios críticos como Proceso, se mantuvieron iguales, aún sin mucha publicidad oficial, y que recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador con una agenda bastante crítica.
Pues mira, yo creo que hay algunos medios que efectivamente pues se han vuelto muy muy críticos, otros han permanecido críticos, y es una cosa que me sorprendió para bien, digamos, en el grupo de los medios adversarios. Pues el caso de Proceso me parece un caso interesantísimo.
Sí, claro, a mí también me parece.
Unas portadas bajas contra la 4P, entonces eso lo que te hace pensar pues es que es más bien, sí tienen más o menos clara la línea ideológica de criticar al poder, sea de donde sea, provenga de donde provenga, una función adversaria que asumen del periodismo. Esta no es la única viable, ¿no? Pero ellos la asumen así y creo que lo hacen bastante bien. Vemos el caso Reforma, que el presidente lo ha subido al ring, independientemente de que Reforma esté o no respondiendo a sus audiencias o esté respondiendo o no a ciertos intereses. Bueno, pues el hecho es que el presidente ya lo puso en el grupo de la oposición, un día sí y otro también. Entonces creo que pues le tienen que apostar a hacer un periodismo basado siempre pues en evidencias, en datos. Sí va a haber un acomodo interesante. Si uno ve hoy en las noches los noticieros en Televisa y los noticieros en TV Azteca, están retratando un país diferente, mientras en el caso de TV Azteca se nota un cierto apoyo, ¿no? A las políticas que presenta el presidente, hay muy poquita crítica. Las acciones presidenciales son el eje de lo que mueve el noticiero cuando hablan de lo público. En el caso de Televisa no, en el caso de Televisa, sin pegarle al presidente, están retratando la violencia, un día sí y otro también, están retratando, digamos, las situaciones en donde está el crimen organizado, lo de Guanajuato recientemente. Entonces, están presentando un panorama de país que muy diferente que el que presenta en TV Azteca.
Ciertamente, el tema de la publicidad no lo marca él como determinante de todos los medios de comunicación. Al contrario, él cree que el escenario de los medios de comunicación en el país es complejo, mucho más difícil de etiquetar en buenos y malos, en corruptos y en puros, porque todos en algún momento pues tuvieron muchas dependencias gubernamentales del dinero. A él le parece que estos juicios que hace de manera muy continuada el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los medios de comunicación, de que son críticos porque no les da dinero, le parece que no son justas.
Efectivamente, no. De hecho, encontramos también que la variable del dinero es una variable importante, pero no necesariamente es determinante en todos los casos. Esto también es una cosa muy importante de resaltar, porque normalmente uno piensa, no, bueno, pues es que si te dan mucha publicidad, pues entonces estás completamente vendido. No, no es cierto. En realidad, eso va a depender de otras variables que tienen que ver con la convicción de la gente que trabaja en las coordinaciones editoriales, va a depender del tipo de medio que se trate, va a depender también del tipo de vínculo que se quiera tener con las diferentes audiencias que tiene cada uno de estos medios. Entonces es una complejización del tema que no es, como tú bien señalas, blanco y negro, porque durante mucho tiempo pues hemos caído en esta simplificación que pues a veces es un poco absurda.
Y esto del gobierno de Enrique Peña Nieto es interesante, porque él habla de que ha habido una continuidad de las posiciones de los medios de comunicación, lo cual habla de que no hay una saña particular contra el presidente de la República, y que los medios de comunicación, si bien están sufriendo por no tener ese financiamiento oficial, están en una posición inmejorable de poder establecer una agenda propia. El proceso es doloroso, el proceso implica muchos despidos de personal, menos recursos para invertir y sin embargo, pues un prestigio que ganar. Esto es lo que a él le parece que tendría que aprovecharse para que los medios fortalezcan su propia agenda y no dependan solamente de la agenda del presidente López Obrador. Escuchemos cómo nos lo dijo Manuel Guerrero.
El presidente tiene una visión que me parece que no es justa con el panorama mediático, y no es justa porque en realidad no es blanco y negro, ¿no? Ni siquiera lo era ya con el gobierno de Enrique Peña. Sacaron las críticas a Peña Nieto, también lo señalaron las cuestiones de corrupción. En realidad creo que la crítica que hace el presidente es un poco injusta y ponen el mismo saco a todos los medios al mismo tiempo cuando no es así. Yo creo que el panorama hoy es muy complejo. La reducción de la variable del gasto gubernamental en medios está jugando un papel importante en los reacomodos y en las formas de repensar los medios. Yo creo que si los medios logran, las organizaciones mediáticas logran tener una definición ideológica que empate con los grupos de interés con los que están vinculados y con las audiencias a las que sirven, y esto conecta bien, van a dejar de depender de la agenda diaria del presidente y podrían empezar a establecer su propia agenda. Una de las consecuencias de no haberlo, de no tener esto definido en los medios, es que el presidente todos los días fija la agenda como quiere, claro, porque los medios van cubriendo las cosas pues como lo van viendo. El presidente avienta la pelota a la izquierda, hoy a la derecha, mañana para allá, y los medios van tras la pelota todo el tiempo. Pero si los medios hacen una definición editorial de su línea ideológica previamente, dicen estos son los temas que nos importan, esta es la agenda, pues el presidente podrá decir una u otra cosa, pero la agenda de los medios va a ir imponiéndose poco a poco, lo cual sucede en las democracias consolidadas.
En suma, que para un investigador como el de la Universidad Iberoamericana, que de manera muy seria se metió junto con todo su equipo al análisis de contenido de los medios de comunicación y de la información durante los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y estos primeros 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le parece que esto es una realidad diferente, hay reacomodos naturales por un cambio de régimen que efectivamente se está dando, por la anulación de la variable del dinero como fuente de respaldo gubernamental, que como escuchamos, pues tampoco le sirvió de mucho a Enrique Peña Nieto, porque había medios que siguieron siendo críticos, que independientemente de que les metiera dinero, ellos seguían teniendo convicciones editoriales, seguían investigando, seguían sacando casos de corrupción, seguían criticándolo mucho, críticas que lo desgastaron al punto de facilitarle al propio Andrés Manuel López Obrador pues su triunfo y su acceso a la presidencia de la República. En fin, estamos en una transformación mundial del modelo de negocios y estamos en una transformación nacional de la forma de la relación entre los medios y el poder, que nos da un momento fascinante para poder estar platicando de estos temas con ustedes.
Para Empresas.
Ahí en el análisis de medios encontramos que la tensión entre Andrés Manuel López Obrador y los medios de comunicación en México es sana, dice la UNESCO. Frederic Bacharón, representante de la organización, descartó que las expresiones que utiliza el presidente en contra de algunos medios de comunicación sean una limitante a la libertad de expresión. En México se puede disentir de forma cordial y a veces de forma no cordial, porque la democracia es debate y en eso consiste. Los ingresos de Televisa caen 9% en el segundo trimestre del año. Las ventas del negocio de cable de la firma de Emilio Azcárraga no lograron compensar las caídas de ingresos, flujo operativo y utilidad neta. La disminución de 17% en las ventas de publicidad arrastraron los resultados del segmento de contenidos. Le hace que dentro de eso va la publicidad oficial que ya no se tiene. Los periodistas sitúan la reducción de la calidad editorial como la principal amenaza para el futuro de los medios, según un estudio del Laboratorio de Periodismo de España. La reducción de la calidad editorial es la principal amenaza que se cierne sobre el futuro del periodismo, según una investigación de la empresa Xense, que ha puesto de relieve las preocupaciones reales que tienen los periodistas sobre el futuro del sector, proporcionando una instantánea del estado del periodismo en 2019. Como segunda amenaza, los periodistas sitúan actúan la reticencia de los lectores a pagar por los contenidos y como tercera, la proliferación de las fake news y de la desinformación. El negocio de las noticias en Estados Unidos ha entrado en una nueva fase, con una pérdida de empleos de los 5 primeros meses de 2019, que es la peor en una década. Bloomberg señala unos 3.000 despidos. Menciona a Gannett, McClatchy, BuzzFeed, Vice Media y el canal CNN como los principales entes que despidieron personal. Los periódicos locales, especialmente, han visto desaparecer gran parte de sus ingresos por publicidad y en España tampoco van bien. Hay unos 200 despidos en lo que va del año, destacando las supresiones derivadas de la venta del Grupo Z. Y hasta aquí en la edición de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en medio de todos los medios.